Entre nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteban y me alegra mucho estar en compañía de ustedes. Hoy no es el 27 de mayo de 2020, como afirman algunos. Hoy es el 8 de marzo de 1878. Y estamos en Guatemala. Sí, en Guatemala, donde reside una pareja de recién casados compuesta por los jóvenes José Martí y Carmen Sayas Bazán. Estos jóvenes, señoras y señores, de origen cubano, contrajeron matrimonio en la Ciudad de México el pasado 20 de diciembre, pero su hogar está aquí, en Guatemala, donde Martí se gana la vida como profesor y es un hombre cuyo talento ha llamado la atención, para bien y para mal, de la sociedad guatemalteca. Una sociedad provinciana donde este extranjero, que es poeta, orador, periodista, hombre de cultura, abogado, amante de la filosofía, de las letras y de los avances científicos, y que es un hombre adverso a todo asomo de autoritarismo, suele resultar algo incómodo, ¿verdad?, en una sociedad como esa. Y este desplazamiento nuestro del siglo XXI en el que vivimos, al siglo XIX en el que vivió José Martí, ha sido posible gracias a las cartas que Martí le escribió a Manuel Mercado, un mexicano 15 años mayor que él, en cuya integridad y generosidad el joven Martí encontró un hermano mayor y un confidente de lujo, dada la inteligencia, la sensibilidad y la discreción de Manuel Mercado. Como todos aquellos que nos han estado escuchando saben, el propósito de este viaje a la Guatemala de Martí ha sido conmemorar los 125 años de su muerte y a la vez asomarnos a ustedes al Martí más privado. Porque estas cartas que estamos repasando no estaban dirigidas a todo el mundo, amigos. No eran discursos, ni artículos periodísticos, ni versos llamados a publicarse. Eran eso, cartas, comunicaciones privadas. Y aquí estamos nosotros leyéndolas y desmenuzándolas como si hubieran sido escritas para todos nosotros. ¿Se han detenido ustedes alguna vez a pensar que nosotros conocemos mejor a José Martí que la mayoría de sus contemporáneos? ¿Se han detenido a pensar que nosotros sabemos más de Martí que lo que la gran mayoría de ellos supo? ¿Por qué? Bueno, porque hemos tenido acceso a un material al que nadie tuvo acceso durante muchos años, a no ser Mercado, Manuel Mercado, el destinatario de estas cartas, y luego su familia. ¿Quieren ustedes un ámbito más privado, más íntimo que ese? Muchos contemporáneos de José Martí jamás se asomaron a sus versos, jamás. Entre otras razones, porque muchos de esos versos no se publicaron mientras él vivió. Y los que se publicaron no tuvieron la distribución, la difusión que tendrían muchos años después de su muerte. ¿Cuántos contemporáneos de José Martí pueden haberse asomado a sus diarios? ¿Cuántos? Ninguno los fue escribiendo camino de su muerte. Máximo Gómez debe de haber sido el primero en asomarse a ellos. ¿Cuántos contemporáneos de Martí podían haber leído sus cartas? A no ser aquellas personas a quienes esas cartas estaban dirigidas, ¿verdad? A no ser, en otras palabras, sus destinatarios, y entre ellos uno por excelencia, Manuel Mercado. De manera que este Martí, al que ustedes y nosotros nos asomamos la semana pasada, nos asomamos ayer y vamos a asomarnos hoy, este es un Martí puro, un Martí tal cual Martí era, lejos de la mirada y los oídos de los otros, un Martí íntimo, solo capaz de sincerarse con un amigo excepcional. Y ese amigo suyo somos ahora, más de 125 años después de su muerte, miles y miles de personas. ¿Y a quién debemos agradecerle esta deferencia? Bueno, a Manuel Mercado. A Manuel Mercado, que no se deshizo de estas cartas después de leerlas, consciente, seguramente, me digo, de que estas cartas sumaban más que un puñado de papeles escritos a mano, sumaban una persona, sí, una persona, la verdadera persona de su joven y extraordinario amigo cubano, José Martí. Un enamorado, por cierto, de México.
Como una mirada hecha en Sonora, vestida con el mar de Cozumel, con el color del sol por todo el cuerpo, así se lleva México en la piel. Como el buen tequila de esta tierra, o como un amigo en Yucatán, en aguas calientes deshilados, lana tejida en Teotitlán.
Así se siente México, así se siente México, así como unos labios por la piel. Así te envuelve México, así te sabe México, así se lleva México en la piel.
Como ver la sierra de Chihuahua, artesanía en San Miguel, remontar el cerro de la silla, así se lleva México en la piel. Como acompañarse con mariachi para hacer llorar a esa canción.
Amigos, es Luis Miguel interpretando una linda canción titulada México en la piel.
Y en el norte con acordeón.
Así se siente México, así se siente México, así como unos labios por la piel. Así te envuelve México, así te sabe México, así se lleva México en la piel.
Como un buen zarape de Saltillo, bienvenida en Veracruz, la emoción de un beso frente a frente, así se lleva México en la piel. Como contemplar el mar Caribe, descubrir un bello amanecer, tener la fresca brisa de Morelia, acariciando a una mujer.
Así se siente México, así se siente México, así como unos labios por la piel. Así te envuelve México, así te sabe México, así se lleva México en la piel.
Efectivamente, Luis Miguel, diciéndonos cómo se lleva México en la piel. Ya ustedes saben, señoras y señores, los rumbos que hemos seguido y los temas que hemos abordado desde que comenzamos esta serie, porque los han recorrido y abordado con nosotros. Hablamos de la llegada de Martí a México, procedente de España, en febrero de 1875, ¿recuerden? Hablamos de su decisión de irse a vivir a Guatemala en enero de 1877, luego de darse cuenta de que el gobierno mexicano no aceptaría sus críticas. Hablamos también de su estancia breve en La Habana, bajo el nombre de Julián Pérez. Hablamos de su llegada a Guatemala, de sus clases en la escuela normal. Hablamos de su viaje a México para casarse con Carmen Zayas Bazán, del regreso de ambos a Guatemala y de lo incómodo que comenzó a sentirse Martí en este país, en Guatemala, al notar el rechazo disfrazado de cordialidad que algunos guatemaltecos comenzaban a mostrarle. Sí, el rechazo. El 8 de marzo de 1878, Martí le escribe a Manuel Mercado y le dice: hermano Mercado, hoy estoy tranquilo gracias a mi Carmen. No sé si mañana estaré triste gracias a la vida. Por eso le escribo hoy, aunque no es día de correo. Tengo decidido, cuando pague mis deudas, irme de aquí. Ahí lo tienen. Martí, ya ansioso de abandonar un país donde sentía que no todo el mundo lo quería y había contraído deudas. ¿Por qué? Porque había tenido que montar un hogar. Era un hombre recién casado que iba a buscar a su mujer en México. Y cuando regresaran tenían que tener un lugar ya hecho, organizado, donde vivir. Llegó a Guatemala sin dinero y, por supuesto, se endeudó montando ese hogar que ahora ya parecía verse obligado a abandonar. Y escuchen lo que agrega Martí, qué curioso. Si tuviera medios de cultivar la tierra, no. Me encerraría en ella. Pienso seriamente en que usted eche unos cuantos años a la espalda sus arreos políticos y con sus buenos amigos morelianos se arregle una finquita de café. Allá como aquí, riqueza segura. ¿Acaso por inesperado le parece a usted raro el pensamiento? En los países elementales, en la esfera intelectual, es muy difícil la vida de los hombres virtuosos. Martí, señoras y señores, trata de convencer a Mercado que deje a un lado su vocación política, su trabajo, y que se compre una finquita donde cultivar café. Y le sigue diciendo: usted es aún joven. Visto de cerca, crecería usted mucho ante sus paisanos. En años breves, sin mengua de su reputación ni de su envidiable cultura, tendría usted una cómoda independencia y sus hijos un seguro haber. Pediré ayuda a Lola. Martí está, señoras y señores, insistiéndole a Mercado que se meta a cafetalero, porque él, el propio Martí, si tuviera medios de cultivar la tierra, ya hubiera adquirido una y se hubiera encerrado en ella. En cuanto a mí, le sigue diciendo a Mercado, le juro que a poder hacerlo, me encerraría a arar la soledad. Qué frase tan bella esa, ¿verdad? Me encerraría a arar la soledad, a cultivar la soledad, acompañado de mi mujer, de mis pensamientos, de libros y papeles. Apreste, pues, los aperos de labor, es decir, los instrumentos de labranza, ¿no? Y deme pronto el gusto de enviarme unos cuantos granos de su café. Si saberlo tomar fuera saberlo cultivar, usted y yo seríamos excelentes cafetaleros. Ya sabemos, como ustedes se recordarán, hace años hice un programa sobre la afición de Martí al café. Martí, desde jovencito, desde que estaba en la cárcel, sabemos que era un gran enamorado del café. Y obviamente, Mercado también compartía ese amor. Y Martí termina este párrafo diciendo lo siguiente: lo raro no es que se nos ocurran estas cosas. Lo raro es que se nos ocurra dejar de hacerlas. ¿Qué frase esa, verdad? Señoras y señores, ¿a cuántas personas les pasa por la cabeza emprender proyectos diversos? Proyectos que, de ser exitosos, las harían felices. ¿Y cuántas personas terminan desechando esos proyectos porque creen que son disparates? Que no vale la pena darles calor a esas ideas. Bueno, según Martí, lo raro no es que se nos ocurran estas cosas, lo raro es que se nos ocurra dejar de hacerlas.
Te olvida que me quieres a pesar de lo que dices, pues llevamos en el alma cicatrices imposibles de borrar. Se te olvida que hasta puedo hacerte mal si me decido, pues tu amor lo tengo muy comprometido, pero a fuerza no será. Y hoy resulta que no soy de la estatura de tu vida, y al soñar otros amores se te olvida que hay un pacto entre los dos. Parte, te devuelvo tu promesa de adorarme, ni siquiera sientas pena por dejarme, que ese pacto no es con Dios.
Es Manuela Torres, señoras y señores, interpretando Se te olvida, una canción de Álvaro Carrillo.
Estatura de tu vida, y al soñar otros amores se te olvida que hay un pacto entre los dos. Por mi parte, te devuelvo tu promesa de adorarme, ni siquiera sientas pena por dejarme, que ese pacto no es con Dios.
Amigos, más adelante en esta misma carta que yo estoy leyéndoles, Martí insiste en la idea de que Manuel Mercado se compre una finquita y cultive café. Escuchen ustedes lo que añade: el cafetal me seduce, y pienso que debe usted llenar de esta clase de pensamientos durante algunas noches su almohada. Yo estoy ahora verdaderamente ahogado, pero pienso que me desahogaré de aquí a 3 meses. La verdad es que la fortuna, dice Martí, al echarme a la mar, puso a mi pobre barco velas negras. Este carácter mío es un fiero enemigo, pero aunque para el diario vivir me traiga penas, yo quiero más vivir después que vivir ahora. Carmen me perdona. En mi casa no lo han querido perdonar. Señoras y señores, cuántas cosas privadas, dice Martí en estas líneas. Yo estoy verdaderamente ahora ahogado. Es decir, Martí no puede irse de Guatemala porque está endeudado. Pero pienso que me desahogaré de aquí a 3 meses. Y ahora llega a esta conclusión triste. La verdad es que la fortuna, al echarme a la mar, puso a mi pobre barco velas negras. Martí tiene la impresión de que su destino va a ser un destino lamentable, de que la fortuna puso a su barco velas negras, velas de luto. Y luego reconoce esto, que es importante que todos tengamos en cuenta. Este carácter mío es un fiero enemigo. Estaba consciente de que su forma de ser conspiraba contra él. ¿Y cuál era esa forma de ser, señoras y señores? Decir la verdad. Por eso tuvo que irse de México, de Guatemala, luego de Venezuela. ¿Por qué? Porque cuando veía algo en alguno de los gobiernos de esos países que no le parecía bien, lo decía. Este carácter mío es un fiero enemigo. Pero, aunque para el diario vivir me traiga penas, yo quiero más vivir después que vivir ahora. Es decir, Martí pensaba en una vida posterior a esta y quería saber en esa otra vida que él había sido un hombre franco, un hombre sincero y no un hipócrita. Yo quiero más vivir después que vivir ahora. Y añade, Carmen me perdona en mi casa. No me lo han querido perdonar. Ahí tienen ustedes una herida por la cual Martí sangró durante toda su vida. Toda su vida. El hecho de que su familia, sus padres, sus hermanas, no lo aceptaran tal cual él era.
No me platique ya lo que debió pasar. Antes de conocernos, sé que has tenido horas felices, aún sin estar conmigo. No quiero yo saber qué pudo suceder en todos esos años que tú has vivido con otras gentes, lejos de mi cariño. Te quiero tanto que me encelo hasta de lo que pudo ser, y me figuro que por eso es que yo vivo tan intranquilo. No me platique ya, déjame imaginar que no existe el pasado y que nacimos el mismo instante en que nos conocimos.
Eso es mucho platica, señoras y señores, interpretando No me platiques más, de Vicente Garrido. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida regresamos a Guatemala con José Martí. Espérennos.
Y me figuro que por eso es que yo vivo tan intranquilo. No me platiques ya, déjame imaginar que no existe el pasado y que nacimos el mismo instante en que nos conocimos.
Radio Martí. Mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
la tristeza y de mis ojos que lloran en silencio por tu amor. Me miro en el espejo y veo en mi rostro el tiempo que he sufrido por tu adiós. Obligo a que te olvide el pensamiento, pues siempre estoy pensando en el ayer. Prefiero estar dormido que despierto de tanto que me duele el que no estés. Como quisiera que tú vivieras, que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca y estar mirándonos, amor eterno. No estaré contigo para seguir
amigos, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros aquí en Radio Martí.
Yo he sufrido tanto por tu ausencia, desde ese día hasta hoy no soy feliz. Y aunque tengo tranquila mi conciencia, sé que pude haber yo hecho más por ti. Oscura soledad estoy viviendo, la misma soledad de tu sepulcro. Tú eres el amor del cual yo tengo el más triste recuerdo de Acapulco. Como quisiera que tú vivieras, que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca y estar mirándolo. Amor eterno, inolvidable, tarde o temprano estaré contigo para seguir.
Amigos, ha sido Fernando de la Mora interpretando Amor Eterno, la célebre canción de Juan Gabriel, como todos ustedes saben. Sí, hoy estamos ofreciéndoles el quinto programa de esta serie que hemos querido organizar para conmemorar los 125 años de la muerte de José Martí. Y ya ven ustedes cuántas cosas, y van a ver cuántas cosas sucedieron en Guatemala. Cómo los cubanos no podemos reducir la experiencia de Martí en Guatemala al caso, entre comillas, de María García Granados, la niña del poema. Porque eso solo fue un pequeño episodio en medio de todo lo que vivió José Martí allí. Que aquella amistad tuvo aires de romance antes de Martí ir a casarse con Carmen, es muy posible. La muchacha se enamoró de él. Martí, que tenía 24 años, escribió unos poemas, halagándola, piropeándola, quizás se ilusionó un poco con ella, pero en ningún momento, porque se lo aclaró a la propia muchacha, olvidó que él era un hombre comprometido, que iba a ir en diciembre de ese año a casarse con Carmen Zayas Bazán a México. Y miren ustedes, y van a ver ahora, cuántas cosas reverberaban en el alma de José Martí. La incomprensión de sus padres, repito, fue algo que lo atormentó siempre, de sus padres y de sus hermanas, que querían, insistían en que él fuera un hombre corriente, que eso estuviera el hogar de todos. Y Martí no lo era, nunca lo fue. Miren ustedes también, lo he dicho en los programas anteriores, cómo Martí amaba a Carmen, cómo esta mujer lo comprendía, según el propio Martí. Y piensen en lo que va a suceder poco tiempo después y en cómo va a terminar ese matrimonio. Y va a ser un motivo de amargura perenne para Martí y para Carmen. Pero allí, en Guatemala, Martí y ella fueron felices. Y miren ustedes cuán difícil fue para Martí aceptar que allí no le querían. No le querían como él hubiera querido que lo quisieran. ¿Por qué? Porque simple y llanamente su persona resultaba incómoda por el brillo propio de la persona y por las cosas que decía en sus discursos. Y el grupo de jóvenes que lo seguía donde quiera, esas cosas inquietaban a las autoridades del país, porque este hombre venía de Europa. Era un hombre abierto a todos los vientos del mundo. Era un hombre culto, era un gran periodista, era un gran profesor, era un poeta estupendo. Y de repente, algunos guatemaltecos sintieron que aquel extranjero les hacía sombra. Todo eso está en estas cartas que he venido compartiendo con ustedes y que vamos a seguir compartiendo mañana y no sé si pasado mañana. Yo quiero, antes de continuar, darles las gracias, como siempre, a Maite Rodríguez, nuestra productora, y hoy a Danilo Fuentes Cortés, que es nuestro ingeniero de sonido y que se está tomando un esmero muy especial en que este programa salga bien. Gracias, Dani, por tu profesionalismo y por tu amistad. Señoras y señores, esta carta de Martí que yo he estado leyéndoles termina con un par de párrafos breves donde también hay más de una frase reveladora. Escuchen ustedes lo que le dice Martí a Manuel Mercado al final de esta carta. Aquí acabo. No sé cómo darle las gracias por el supremo esfuerzo que ha hecho usted traduciendo mi libro. Recuerden que Martí le deja un manuscrito a Mercado en México y lo encarga de que lo revise, de que traduzca, entre comillas, su caligrafía a una caligrafía que en la imprenta puedan entender. Por eso le dice esto. No sé cómo darle las gracias por el supremo esfuerzo que ha hecho usted traduciendo mi libro. Usted me pide dedicatoria, pero mi dedicatoria a usted sería mayor que el libro entero, porque aunque parezca mentira, una vida como la suya se presta más a comentarios que un país como este. Bueno, ahí en ese comentario, hablando de comentarios, se nota la amargura que sentía Martí en aquel momento cuando se dio cuenta que él, que le había escrito un libro a Guatemala, que se lo había llevado a México a su mejor amigo para que lo publicara, él estaba siendo rechazado en ese país. Y Martí termina esta carta volviendo a un tema que obviamente no se le iba de la mente. Martí dice: dé un abrazo de hombre a Manuelito, es decir, al hijo pequeño de Mercado. Bese a sus ejemplares criaturas, funde un cafetal y quiera mucho a su hermano José Martí. Hasta el final de esta carta, Martí estuvo animando a Mercado a tener un cafetal. Ahora bien, el 30 de marzo de aquel año 1878, Martí vuelve a escribirle a Mercado y le dice lo siguiente: hermano Mercado, se va por Acapulco con prisa de llegar un señor Escandón, y con él, porque llegue a usted más pronto, le envío esta carta. Recibí con la última de usted, por lo tardía más deseada que otra alguna, la injusta y amorosa carta de mi madre. Miren ustedes, a través de Mercado recibió una carta de Leonor injusta, injusta. Realmente se cree que yo las he sacrificado a mi bienestar. Me vieran vivir con angustias semejantes a las que pasé en México y no pensarían de otra manera. Es decir, que Martí estima que su mamá supone que él vive de lo más bien en Guatemala y que en México también podían haber vivido mejor si él hubiera sido de otra manera. Y Martí le pregunta a Mercado: amigos, ¿habrá algún provecho en que nos muriéramos de pobreza todos juntos? ¿Se me abría en México algún camino? ¿Caben por el de Guatemala, en el que escasísicamente cabemos hoy dos, las dos familias que forman hoy mi casa? Martí admite que en México se estaban muriendo todos de pobreza, él incluso. Yo les he mencionado a ustedes en alguna ocasión, no sé si lo recuerdan, que Carlos Ripoll, el gran estudioso de José Martí, señoras y señores, sospechaba que Ana, la hermana de Martí que murió en México, puede haber muerto de pobreza, de frío, de hambre, señoras y señores. Esa gente vivía en la miseria, como lo revela un pequeñito recorte de periódico al que Ripoll tuvo acceso, donde se habla de esa familia Martí que está muriéndose de hambre en la capital mexicana. ¿Se me abría allí en México algún camino?, le pregunta Martí a Mercado. ¿Caben por el de Guatemala, en el que escasísicamente cabemos hoy dos, las dos familias que forman mi casa? Era imposible, señoras y señores, que Martí se hubiera llevado a Guatemala a sus padres y a sus hermanas. Y le dice: ni tienen fe en mí, ni conocen las fuerzas de mi alma que les obligan a tenerla. Esta es una viva amargura que no llegará nunca a ellas. ¿Ven por qué les decía hace un rato que estas cartas nos muestran a un Martí interiormente, emocionalmente, desnudo, desamparado? ¿Ante qué? Ante las exigencias de su familia, exigencias que le describe en más de una ocasión su queridísima madre.
Thank you.
Es Ana Gabriel, señoras y señores, cantando uno de sus grandes éxitos, Luna. Como México, como Cuba, le ha cantado a la luna, ¿verdad? Amigos, desde el principio de esta serie, y hoy volví a hacerlo, yo he insistido en el valor de estas cartas escritas por Martí a Manuel Mercado. ¿Cuánto no hubiéramos sabido de Martí si estas cartas no existieran? ¿Verdad? En ese párrafo que yo acabo de leerles, hay un retrato de Martí y de su relación con su familia que nosotros hubiéramos ignorado totalmente. Totalmente, si no hubiera sido porque Manuel Mercado, este gran mexicano, guardó todas estas cartas. Se nos ha hablado siempre, y con razón, del amor que sintió Martí por su madre. No cabe la menor duda. Tampoco cabe la menor duda de que era una gran mujer. Recuerden ustedes que salió a buscarlo en medio de las balaceras aquella noche de los sucesos del Teatro Villanueva. ¿Verdad? Pero también hay que decir, señoras y señores, que Martín no encontró en su madre la comprensión que soñó encontrar siempre. Y en esta carta, como ustedes ven, se atreve a calificarla ante Mercado, por supuesto, su gran amigo, de injusta, amorosa, pero injusta. Escuchen ustedes lo que continúa diciendo Martín. Yo trabajaré para pagar mis deudas este año, y una vez que vivamos libres de ellas, si la suerte no me es enemiga, ayudaré a los que nunca han sabido lo que tienen en mí. Sí, esa fue la gran herida por la que sangró Martí durante toda su vida. Y agrega esto, que también es un enorme valor para aquellos que hemos leído la biografía oficial de Martí. Dice Martí: mi pobre padre, el menos penetrante de todos, es el que más justicia ha hecho a mi corazón. Bueno, bueno, bueno. Qué cosa tan increíble, ¿verdad? Que aquel hombre que lo maltrató, aquel hombre que llevó al joven Martí al borde del suicidio, como lo dijo el propio Martí en una carta, me inscribe, aquel hombre que era obviamente bastante torpe e insensible que aquel hombre fuera el que mejor comprendiera a Martí, cuando éste ya no era un adolescente, sino un hombre de 24, 25 años. Don Mariano, señoras y señores. Y aquí dice Martí otra frase tremenda. La verdad es que yo he cometido un gran delito. No nacer con alma de tendero. ¿Cuál es el delito que, según él, ha cometido Martí? No nacer con alma de bodeguero. De bodeguero. Sus padres se lamentan que Martí no se haya dedicado a tener un pequeño negocio. Y Martí lo lamenta muchísimo porque sabe que su alma nada tendría que ver con eso. Y añade lo siguiente: mi madre tiene grandezas y se las estimo y la amo, usted lo sabe, hondamente. Pero no me perdona mi salvaje independencia, mi brusca inflexibilidad, ni mis opiniones sobre Cuba. Es decir, amigos, que doña Leonor no aceptaba la actitud de Martí ante el gobierno de España. Era canaria, como todos sabemos, era española, pero eso para Martí tiene que haber sido un motivo constante de sufrimiento.
Cantarle al viento porque vuelan mis cantares y digo lo que yo siento por toditos los lugares. Aquí vine porque vine a la feria de las flores. No hay cerro que se me que se me atore.
Y hola, Palomar, cántale a Chayito como tú sabes.
En mi caballo retinto he venido de muy lejos. Traigo pistola al cinto y con ella doy consejos.
Y así, amigos, con el mariachi Vargas de Tecalitlán interpretando la Feria de las Flores, vamos a poner fin al programa de hoy. Ya ven ustedes hasta qué punto estas cartas preciosas nos muestran al Martí más íntimo y hasta qué punto también nos incitan no solo a admirarlo más, sino a quererlo más. Hasta pronto.
México lindo y bello.